prácticamente se juntaron en el mismo objetivo. Las palabras del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, demostró que no estábamos errados. Pence manifestó que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, le había comentado que la caravana fue organizada por grupos de izquierda en Honduras y financiada por la dictadura de Venezuela. Por supuesto que el régimen castrista de Cuba no fue mencionado en esa triquiñuela financiada por Venezuela madurista, sino que desde los secretos actuaron muy similar al caso de los ataques de salud a los diplomáticos americanos y canadienses en La Habana. Pero posiblemente sea el autor intelectual de esa crisis humanitaria, para enmascarar ambas crisis de migrantes en Venezuela y Nicaragua. Asimismo, no podemos descartar que otro verso cubano, aprovechando este camino abierto por los caravanistas, incluso existen otras caravanas con menos personas. Quizás las nuevas oportunidades brindadas por el mandatario panameño, Carlos Varela, sea un complot migratorio entre los gobiernos de Panamá y La Habana, o un ardid de Castro, Díaz-Canel, con la manipulación surrepticia al parlamento. En la actualidad, Cuba está en una crisis crónica en agudización, con un pueblo obstinado y a punto de rebelarse, por lo que es necesario sacar rápidamente de la isla de Cuba a mucho personal, sobre todo jóvenes. Estos saltos migratorios masivos me recuerda a la Edad Media Europea, cuando las tribus de los vándalos, los suevos hunos, entre otros, invadieron y ocuparon terreno con dueños a la fuerza. Indiscutiblemente, estas caravanas promovidas y financiadas por los dictadores caribeños son una invasión a la integridad nacional de los países por donde pasan, y en especial a donde quieren instaurarse ilegalmente, los Estados Unidos. Pero antes de comenzar el tema de hoy, como siempre, le traigo una frase internacional. En este caso, es de un pastor americano contemporáneo que se llama Miguel Ángel Cornejo. Y la frase nos dice: los tiempos difíciles son las oportunidades para mostrar nuestra grandeza. Y en este propio concepto de esta frase, donde los cubanos estamos viviendo un tiempo muy difícil, podemos también mostrar esa grandeza de cubano que cuando la República la había demostrado ya, haciendo un país próspero y que avanzaba económicamente hacia un país desarrollado y libre. El tema de hoy por eso se relaciona con esta frase, que se llama la sociedad de miedo. La libertad no solo son palabras, ni mucho menos de contenido vacío. La libertad es un valor intrínseco de la persona humana que la posesiona de dignidad. El respeto de las libertades de todos los individuos en la sociedad hacen a la nación libre, que verdaderamente solo es posible en una sociedad libre. El temor por cohesión estatal conlleva a la acelerada descomposición de la sociedad. La sociedad libre, el individuo es un sujeto de derecho, manifiesto en el ciudadano por ser libre para pensar y decidir por su voluntad y sin temor de la convención de ese pensamiento en la práctica. Esta sociedad libre es expresión fundamental de los sistemas democráticos, libre y en estado de derecho. El temor por coerción estatal conlleva aceleradamente a la descomposición de una sociedad libre, el autoritarismo absoluto político a la descomposición final de la sociedad libre e instauración de un estado de terror o policiaco. Convierten al país en una sociedad enferma, clasificada como sociedad de miedo. En esta época contemporánea tenemos muchos ejemplos de sociedades de miedo. Algunas surgieron y se hundieron en el mismo siglo XX. Inclusive otras viven abrazadas a sus fracasos y valores antidemocráticos en la actualidad del siglo XXI. La dictadura totalitaria comunista soviética dejó una herencia favorita, la sociedad de miedo, a muchos países, no solo a los comunistas de Europa Oriental ya desaparecidos, sino a los que aún subsisten y se resisten a su fin natural. Estos son Corea del Norte, Siria, China, Vietnam, Laos y Cuba. Todos mantienen la rígida política de un sistema propia de la Constitución estalinista de 1934, donde el partido de gobierno está por encima del Estado, la sociedad y el ciudadano, o sea, por encima de sus propias leyes constitucionales. Por supuesto, existen otros países que son sociedades de miedo. Expresión de ello es Venezuela, Nicaragua Irán y las molestias de países del Próximo Oriente. Las características de una sociedad de miedo es el autoritarismo político, el dogmatismo y el adoctrinamiento intelectual, y en general, control monopolista de la economía. Esto genera que el ciudadano como ente desaparezca y surja como colectivo, o sea, masa popular. Estos estados policiales, para lograr la estabilidad interna, necesitan de la instrumentación intensa del terror de Estado. Debido a esa premisa, consiguen una población traumatizada por el terror, siendo el miedo el principal apaciguador del espíritu de libertad del ser humano. Los crímenes para mantener una población controlada son tan evidentes y escalofriantes. Comentemos algunos ejemplos. Los regímenes totalitarios comunistas exterminaron a más de 100 millones de personas en menos de un siglo. Entre estos se encuentra la Unión Soviética, China, Camboya, etc. Cuba no está exenta de estos asesinatos. Fidel Castro, desde que tomó el poder de la nación en 1959, comenzó con los paredones de fusilamiento. Más de 5.000 personas durante su mandato fueron fusiladas, la gran mayoría por disentir de su régimen comunista. Todo este terror físico y psicológico fue acompañado de encarcelamiento en masa, hecho de confiscaciones arbitrarias de propiedades, hasta lograr la sumisión del pueblo cubano. Sin embargo, no debemos amedrentarnos, porque todos esos rebeldes cubanos y anticomunistas lograron enmarcarnos el camino de dignidad para eliminarnos en nuestra lucha por la libertad y democracia de la patria. Los Castro lograron imponer el socialismo en Cuba. El socialismo es la explotación del hombre por el Estado. Este condiciona y convierte al pueblo en una masa dócil y maleable que despersonaliza al ser humano, que hasta las personas cultas y de fe ocultan su verdadero pensamiento. Este nuevo hombre se caracteriza por ser un doble pensador, no que expresa sus ideas ni sentimientos en público, y aunque tenga ideas buenas, pero contrarias a la oficialidad, nunca las pondrá, incluso entre sus familiares, por temor a la represalia estatal. O sea, la sociedad de miedo está formada por gente que apoya el régimen, los dobles pensadores y los disidentes, aunque externamente se observan los más fieles al régimen. La realidad es que la gran mayoría tiene doble pensamiento por temor a la represión. El ejemplo clásico lo hemos visto en nuestro país. En 1976, según el régimen, más del 99% de la población participó en las primeras elecciones falsas que hizo la dictadura castrista. Estas eran obligadas, fraudulentas y manipulado el proceso. Dice que 1% de casi el 99% afirmó el apoyo al régimen. Sin embargo, 4 años más tarde, la dictadura se tuvo que enfrentar a una inmigración masiva de la población hacia Estados Unidos, el hecho de Mariel, donde había personas de todas las edades y razas. De la misma manera, en los años recientes, 2015 y 2016, más de 100.000 cubanos emigraron de forma ilegal a los Estados Unidos. Entre 2015 y 2017, más de 180.000 cubanos se han hecho residentes en Norteamérica, sin contar como mínimo los más de 20.000 cubanos que emigraron legalmente cada año desde 1996 hasta hoy. Esto no demuestra la interrelación desestabilizadora entre la sociedad de miedo e inseguridad internacional regional. Tal es el desprestigio de la dictadura castrocomunista que su rechazo es manifiesto ampliamente y va en incremento. Datos muy esperanzadores son que a la medida que aumenta la represión, hay un incremento de las personas de un espectador. Este estado propicio en las condiciones favorables, objetivas y psicológicas dan un brusco cambio en ellos. Son las potenciales disidentes que pronto harán manifestaciones externas de sus ideas y desencadenarán el cambio deseado en el país hacia la libertad. La libertad y los derechos humanos son parte de la dignidad humana. Este es un proceso moral que se opone a toda injusticia y hace de la libertad un ente moral y no político. Aunque sabemos que en lo político el Estado es el que asegura esas libertades. Por eso las constituciones, en el orden de las libertades básicas, limitan al gobierno para que desarrolle en armonía esas condiciones propias de la persona humana. En Cuba, la presencia del ciudadano digno de alcanzar y alzar sus voces contra la tiranía y la opresión esclavizante de su pueblo son una voz moral, clara y legítima para la liberación de ese miedo que subyuga la cultura de odio, la violencia y la muerte. Esa verdad hace emerger y crecer a las fuerzas prodemocráticas cubanas y enrumban hacia la nación, hacia la democracia, el Estado de Derecho y la libertad. Los días de la dictadura están contados por esa fuerza interna prodemocrática y la participación de la muchedumbre convertida en ciudadanos, liberando su descontento interno. Las interrelaciones efectivas de los valerosos exiliados y la solidaridad de los países libres, en especial nuestros amigos americanos, que en la actualidad son de apoyo altruista al pueblo cubano en su lucha contra la tiranía comunista, aceleran la destrucción de la sociedad parásita y coercitiva de los castros. Y en Cuba se hará un cambio profundo del miedo a la libertad. Después de oír este breve tema tan importante, podemos decir algunas conclusiones para poder comprender y materializar rápidamente todo este objetivo. Podemos concluir que toda persona puede emigrar, pero debe respetar las leyes de los países a donde desea ir. Todas las personas pueden emigrar, pero legalmente, también solicitar por las vías pertinentes el asilo político o refugio. Irrumpir una frontera sin la autorización de las autoridades del país es una violación de las leyes de ese país. La caravana de personas que viaja hacia los Estados Unidos, organizada por la dictadura caribeña, es ilegal y penetra sin el consentimiento de las autoridades migratorias de ese país. Convierte a esas personas en invasores y desestabilizadores de la nación. La sociedad de miedo es una imposición de una dictadura sobre la población. Cuba es una sociedad de miedo. Toda sociedad de miedo es inmoral e ilegal. Los cubanos podemos hacer un tránsito hacia la libertad. El miedo es un proceso humano normal, pero que debemos deliberarnos enfrentándonos a él para poder lograr los objetivos de democracia y libertad de un pueblo. No nos dejemos engañar. La dictadura socialista es una forma de sociedad de miedo, donde se aniquila toda forma de libertad a través del terror de Estado y la imposición de una sociedad que no permite que los derechos humanos se desarrollen correctamente. Pensamos que una sociedad donde los derechos humanos estén cercenados o se violen frecuentemente no es una sociedad libre, porque los derechos humanos garantizan que esas libertades básicas en el hombre se manifiesten y sean de hecho y de derecho un fuerte estímulo a la vida feliz de las personas. Una de las manifestaciones que tenemos de por qué estamos en una sociedad de miedo es porque muchos del pueblo cubano han huido hacia muchos países, especialmente hacia los Estados Unidos, y esto es lo que nos demuestra que hay una descomposición en la sociedad cubana que no permite que el cubano avance hacia un Estado de Derecho democrático y libre. En Cuba, el Partido Comunista, dirigido primeramente por Fidel Castro y en la actualidad por su hermano Raúl, aplica en el país un sistema socialista mediante la imposición de una sociedad del miedo. El socialismo fracasó en la isla de Cuba y en el mundo por su íntimo estado de relación con la sociedad del miedo. Este tiene entre su esencia la imposibilidad de generar el crecimiento económico propio del país, con la necesidad insaciable de dependencia de los recursos del exterior para mostrar una imagen falsa del desarrollo económico. Una sociedad que no es libre tiene sus bases consolidadas en la sociedad de miedo y evolucionará de forma continua a un fallo económico y social. el proceso irrevocable de la sociedad de miedo se traduce en estancamiento, regresión y hundimiento, que paralelamente conlleva a las violaciones de los derechos humanos y el encarcelamiento de sus críticos. La sociedad de miedo tiene un número elevado de prisioneros políticos, en especial en Cuba. Después de haber oído estas conclusiones, podemos decir que, como nos dijera nuestro propio apóstol José Martí, solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias. Doy gracias a nuestros oyentes del programa La Auto Libre, a la productora María Lidia Hidalgo y al técnico de audio Michael Vázquez, que permiten la realización de este programa y el contacto con los radio audiencia cubana. Gracias muy especial a todos nuestros invitados que sintonizan La Auto Libre. Muchas gracias.
La Auto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. La Auto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La Auto Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Entérate. ¿Conoces la historia de los diamantes? Entérate. La historia de Amberes como centro mundial del diamante es tan fascinante como larga, demasiado extensa como para comentarla en tan poco espacio de tiempo. Probablemente nunca sepamos cuándo se descubrió el primer diamante, pero sí sabemos que, desde la antigüedad hasta el siglo XVIII, todos los diamantes del mundo procedían de la India. Desde la época del Imperio Romano hasta la llegada de los primeros europeos a la India, en los albores del siglo XVI, florecieron las relaciones comerciales entre Europa y Asia Oriental. Una de las principales rutas del comercio de diamantes pasaba por Venecia. La ciudad se convirtió en la república mercantil más importante del mundo occidental. Gozaba del monopolio del comercio del diamante rumbo a las principales ciudades del sur de Alemania hasta su destino final, Brujas. Esta ciudad, al ser la última etapa de la ruta comercial, se convirtió en un floreciente centro de talla de diamantes, y la reputación de la ciudad en este campo no cesó de aumentar. Aun cuando Brujas mantuvo su predominio hasta finales del siglo XIV, empezó a declinar en un lapso de 50 años debido al encenegamiento del swing en el Mar del Norte. El comercio del diamante, a la par de numerosas otras actividades económicas de Brujas, se mudó progresivamente a la ciudad de Amberes, que ofrecía mejor comunicación e instalaciones para el intercambio comercial. En el siglo XVI, Amberes era una ciudad floreciente y en expansión. En esa época ya desempeñaba un papel determinante en el desarrollo de las técnicas para trabajar el diamante. Por ejemplo, resulta significativo que Francisco I no recurriera a los lapidarios, es decir, talladores de diamantes de París, sino que hiciera sus pedidos a los artesanos de Amberes. Amberes era en aquella época el corazón comercial de Europa. Aproximadamente el 40% del comercio mundial transitaba por su puerto. El diamante ocupaba naturalmente un lugar privilegiado. Sin embargo, Ámsterdam empezó a hacerse con la creciente proporción que poseía de este negocio al norte de los Países Bajos. El declive de Amberes no se dio de la noche a la mañana. y a pesar de las luchas internas, tales como el conflicto entre la nueva corporación de lapidarios de diamantes y los ricos mercaderes, el prestigio de la ciudad permaneció aparentemente intacto hasta mediados del siglo XVII y el comercio del diamante, propiamente dicho, continuó floreciendo. Hacia finales del siglo XVII, Ámsterdam definitivamente entró como ciudad en el mercado. Era un enclave privilegiado que ofrecía libertad, tanto religiosa como civil, y hasta el siglo XVIII llegó a ejercer casi un monopolio no solamente en la industria del diamante, sino también en el comercio de estos. A partir de entonces, Ámsterdam suministró a Amberes los diamantes en bruto, y teniendo en cuenta que la ciudad holandesa reservaba las mejores piedras para sus propios lapidarios de diamantes, Amberes se vio obligada a trabajar con diamantes de menor calidad. Lejos de desalentarse, los artesanos de Amberes aprovecharon estos años difíciles y se las ingeniaron para convertir piedras pequeñas y de poca monta en gemas primorosamente trabajadas. En 1866 se descubrió el primer diamante en Sudáfrica. Este descubrimiento en el siglo XIX, seguidos pocos años más tarde por el de las minas de diamantes de Kimberley, en Cabo Norte, en Sudáfrica, dieron lugar en 1871 a una prospección y una explotación minera a gran escala durante este siglo, que hicieron llegar a Europa enormes suministros de diamantes en bruto. Este flujo masivo de piedras en bruto, seguido por el descubrimiento de otras minas en el continente africano, contribuyó de manera determinante para que la ciudad de Amberes se erigiera como el principal centro mundial del diamante. Al cabo de unos pocos meses, esta gran afluencia proporcionó trabajo a miles de artesanos, y el rápido renacimiento de la talla de diamantes en Amberes se vio estimulado por la demanda constante de piedras preciosas. La Gran Depresión de la década de los años 30 afectó también gravemente al mercado de los diamantes. Los talleres de lapidarios cerraban totalmente durante varias semanas seguidas. La situación siguió siendo difícil hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En 1939, muchos hombres de negocios judíos huyeron del país y se marcharon a los Estados Unidos, Portugal o Inglaterra, lugares donde se reunieron y continuaron haciendo negocios más de 500 comerciales de diamantes de Amberes. En un intento por salvar la mayor cantidad posible de las reservas de diamantes de manos de los alemanes, los comerciantes trasladaron hasta Londres los diamantes. De común acuerdo con el gobierno británico, se creó una organización conocida como la Correspondence Office of the Diamond Industry, a fin de contabilizar los diamantes y guardarlos mientras durara la guerra. Gracias a esta organización, fueron devueltas a sus propietarios grandes cantidades de diamantes una vez que la ciudad fue liberada y la industria del diamante de Amberes se abocó a un promisorio despegue cuando la guerra tocó a su fin. Lo que resulta innegable es que la tradición secular le ha dado a los comerciantes de diamantes de Amberes una incomparable experiencia. Sin embargo, para que Amberes pudiera mantener su reputación, se hizo necesario crear una administración central que se hiciera responsable de ello y que todos los comerciantes encontraron indispensable. Esta última etapa representó la creación del Consejo Superior del Diamante. Pero, ¿cómo surge el diamante? ¿Qué minerales compone esta piedra preciosa? El diamante es carbono puro cristalizado. Es el mineral más duro del mundo. Nadie sabe realmente cómo se forma dentro de la Tierra un diamante, pero existe una hipótesis basada en la creación de un diamante artificial. Con grafito a una temperatura por encima de los 3.700 grados centígrados y aplicando una presión superior a 120.000 bares, se consiguen realizar diamantes artificiales desde hace ya bastante tiempo. Imaginemos dentro de nuestro planeta el magma contenido en una de las chimeneas o vías que van hacia la superficie. Si este magma ígneo contiene carbono y a la vez es sometido a fortísimas presiones producidas por cataclismos o explosiones internas, el carbono cristalizaría en diamante. Diamantes naturales, artificiales y extraterrestres. Sí, escucharon bien. Diamantes extraterrestres. Un grupo de científicos han descubierto en algunos meteoritos diamantes. Los traían dentro antes de entrar a la atmósfera, o quizás podría ser debido a la cristalización del carbono interior calentado por la enorme fricción al entrar en las capas atmosféricas y al terrible impacto, digamos presión, al chocar contra la superficie terrestre. Todavía todo lo relacionado con los diamantes en los meteoritos es un misterio, pero dejará de serlo dentro de muy poco tiempo. Y no podemos cerrar este capítulo sin antes agradecer a nuestro oyente Benjamín, que nos escucha desde Cuba, por enviarnos tan interesante temática. Y si ustedes quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 5210.